Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar.
What? Look at that, huh? You say it free to bet. Ain't no niggas in Tibet.
Hola, ¿qué tal estáis? Todas y todos. Esto es No hay negros en el Tíbet, el programa que podéis ver y escuchar en Podium Podcast. Y los que estamos aquí somos Asari Big Bang, muy buenas.
Muy buenos días, Fran, ¿cómo estás?
Y Lamin Tior.
¿Y qué pasa, mi gente? Oye, prometo no volver a mirar más a pantalla porque me han dicho que si miro así, la gente se raya. Así que ya está, envidiosos.
Importante, para que este programa se pueda hacer, tenemos en la técnica a Marisa Pérez y a Bea Apolo y en la producción a Laura Escarza. Mi nombre es Frank T. Yo sí que miro a la cámara de vez en cuando. Señoras y señores, ¿quién es el que hace eso en un programa de la tele?
Sí,
¿qué hace? Porque porque no sé qué. Ferreras,
es el de,
Ferreras lo hace.
Ese es el de...
Es
muy burdo, pero vamos con ello.
Ese es el que lo hace. Bueno, hoy estamos nosotras tres aquí, y vamos a hablar de precisamente nosotras tres. Hemos titulado este programa Todo sobre nosotres. Y la verdad es que molaría que hubiese un chat. Estaba pensándolo mientras hablaba para que la gente nos preguntara en ese chat cosas.
¿Quieres que yo haga
de moderador del chat?
De hater de Twitter.
En plan, este que está diciendo, mira, esto es lo que está diciendo.
Si sois negros, ¿por qué lleváis ropa bien? ¿Eh? ¿Por qué? ¿A qué venís aquí?
¿Tú crees que alguien diría una cosa así?
Que sí.
Pero en serio.
Pero si a mí ayer me dijeron, pues la verdad es que yo no encuentro cuál es el problema con la canción del Soy el Negrito del África Tropical.
Sí, bueno, pero eso sí me lo creo yo, que alguien puede decirlo en plan serio.
Pues yo me
pero
quedé
lo de vestir, pero lo de vestir y tal, o sea, quiero decir que alguien lo puede decir, pero lo diría en plan de voy a tocar los cojones, o sea, voy a decir esta burrada, pero no porque se lo crea realmente.
Fran, yo nos está pasando lo mismo que la temporada pasada.
¿Qué
tienes una concepción del ser humano muy optimista. Y eso tiene que empezar a cambiar.
Yo creo que la gente es mala, pero
no
sé, hay
digo,
veces que
yo no digo que la gente sea mala, yo digo que hay gente que es estúpida. Ya está. Y no hay que justificar su estupidez, porque como de, ah, no me abrazaban de pequeño. No, tío, es que tú ya eras estúpido de pequeño. Y simplemente eres una pequeña persona estúpida que ahora es una gran persona estúpida.
¿Quién era el que hacía...?
Y la misma ha dicho, Asari, hoy estableces tú el nivel del programa y él ha empezado llamando estúpida a la gente. ¿Cómo voy a superar yo eso?
A la gente no, a los estúpidos.
¿No era el filósofo Rousseau el que decía que la gente realmente nacía siendo buena, pero dependiendo del entorno y la cultura donde crecieran, se acababan convirtiendo en lo que se acababan convirtiendo?
Ese no
filosofía, esto es filosofía.
Eso no era Sócrates, tío. Sócrates no era el de la mayéutica, en el sentido de...
Hemos entrado ya en un nivel.
Podemos relajarnos, por favor. Porque, escucha, yo he venido aquí a hacer un programa con Fran y Lamin, no con dos eruditos de Rousseau y Sócrates. O sea, vamos a relajarnos un poco.
Me ha venido la cabeza. Bueno, he dicho que este programa se titula Todo sobre nosotres. Y la idea está en qué podría yo preguntar a Sari, qué podría preguntar a Sari a Frank T, qué podría preguntar Lamin a Frante, o a Sari a Lamin, o Lamin a Sari.
Pues
¿qué
mira,
podríamos preguntarnos entre
yo
nosotros?
Pues mira, empiezo yo. Y voy a empezar con una pregunta que es muy sencilla.
Do it.
Pero que parece que tiene más complicación de la que tiene en realidad. O que parece que se simplifica con toda la complicación que tiene en realidad. Y es una pregunta que a mí siempre me hace pensar. Que es, Lamin, ¿cómo estás?
Esto es pura filosofía,
oh,
¿eh?
Oh, shit. Oh.
Al menos con la introducción es algo muy filosófico,
Lamin. ¿Cómo estás? Pero no el cómo estás de, sí, tía, bien, todo guay, no sé qué. No. Ayer fue el día de la salud mental. Y la salud mental tiene mucho que ver con ese cómo estás, a que siempre respondemos bien.
Sí.
Cuando no es bien. El dato que yo leí ayer fue que una de cada 8 personas en el mundo tiene un problema de salud mental. Y, ostras, ¿cómo
una de cada 8 personas?
Una de cada 8 personas en el mundo tiene un problema de salud mental. Eso es mucha gente. No hice el cálculo porque soy muy mala en matemáticas, pero sé que son muchas personas.
Yo tampoco lo haría.
Y yo creo que parte de ese problema de salud mental es que vivimos en una sociedad en la que cuando preguntas qué tal estás, no esperas que la persona te responda a la pregunta. Esperas que la persona te diga que bien.
Efectivamente.
Por lo tanto, Lamin, ¿cómo estás?
Bien.
Yo salí este fin de semana con él de marcha, donde él podrá contar sus aventuras.
Ay,
y desde el punto de vista de lo que es salir de marcha, yo le vi muy bien. Muy bien.
Es verdad, es verdad. A ver, más allá de la movie, sí, yo, o sea, en general, la mayoría de los días, yo en general estoy bien. O sea, hago lo que me dedico a lo que quiero, soy feliz, me rodeo de gente que me apoya y tal. Pero es verdad que, bueno, pues tienes como, yo creo que, al menos me pasa a mí, el dedicarme a lo que me gusta me da como a la vez una sensación de culpabilidad extraña. A ver, me explico. Es como que, tío, tengo he tenido aquí oportunidades, he tenido aquí situaciones para poder desarrollarlas, ¿no? Y entonces tengo como una especie de muñequito dentro de mi cabeza que me dice, no desaproveches el tiempo, no desaproveches. Entonces vivo con una presión perpetua de decir, tengo que merecerme lo que tengo. ¿Sabes? No sé si me...
Vale, ¿y eso te hace sentirte mal?
Sí, claro.
Entonces, no estás del todo bien.
Mira, desgraciado, tú que
vienes
aquí.
No.
A eso vamos. Que no solamente dices bien, sino que tú mismo y tú misma acabas asumiendo que estás bien.
Claro.
O sea, vale, y ese sentimiento que tiene de culpabilidad, ese muñequito de aprovecha esta oportunidad, hazlo bien, no sé qué... ¿Crees que tiene que ver con la presión del Black Excellence o que es una cosa que no tiene relación con eso?
Yo personalmente sí creo que hay una parte que sí que tiene que ver, porque al final, bueno, para lo que la gente no lo sepa, el término Black Excellence es que los negros tenemos que ser, lo que hagamos lo tenemos que hacer de una manera excepcionalmente perfecta, porque es verdad que vivimos también en una sociedad en la que hacemos el doble para que se nos considere la mitad, y entonces tú vives con eso y llega un momento en el que al principio tiene un buen sentido, en el sentido de salir de nuestra precariedad, de superarnos, etcétera, etcétera, pero actualmente llega un momento en el que a la mínima te conviertes en un referente, tío, a la mínima, o sea, pero porque sobre todo no hay muchos, ¿no? O sea, no hay muchos... Somos muchos, pero en comparación no hay muchos. Entonces, de repente tienes un montón de personas que te miran, que te observan, que están... Pues que tú eres el que está labrando su camino, realmente. Y cuando eres consciente de esa presión, de repente dices tú, pero tío, si yo soy de un barrio chungo de Algeciras, nada más, ¿sabes lo que te quiero decir?
Uh-huh.
Y dices tú, coño, joder, ¿cómo lidio con eso, sabes? Y esto lo traslado a vosotros, ¿no? Porque vosotros al final también sois referentes en vuestros ámbitos también. ¿Cómo, uh-huh. ¿Cómo lo lleváis? ¿Cómo lo llevas tú, Fran, por ejemplo?
Bueno, ha habido muchísimas veces cuando hemos hablado de temáticas. La semana pasada cuando estuvimos hablando... No, la semana pasada no, la anterior, cuando estuvimos hablando del colorismo. Y yo comentaba que muchas de las personas mestizas que yo he conocido siempre se han considerado más negras que no blancas o que incluso mestizas. Y Asari comentó que era básicamente también porque en el mundo del hip hop el sentirse, el ser negro es un plus y es normal que al final pues una persona mestiza se sienta más negra que blanca. Entonces esos sentimientos, digamos, de empoderamiento y de orgullo dentro del hip hop hay que reconocer, y yo tengo que reconocerte en ese sentido, que sí están ahí. Entonces para mí el hip hop ha sido tan importante en ese sentido que prácticamente desde que yo empecé a hacer maquetas, a ser Frank T y grabar mis discos, he sentido ese sentimiento de, no sé si de egocentrismo, que posiblemente, no sé si de narcisismo, que tal vez, pero sobre todo y ante todo de orgullo. Y eso es algo que te hace caminar con una cabeza tan alta en muchas ocasiones que a veces es necesario bajar. Pero ese necesario bajar viene de otra manera y en otros momentos. Por lo tanto, yo he de decir que siempre me he sentido como... Sí...
Soy el papi Frante.
¿Me entiendes? Sí. Y tal. ¿Cuándo viene el bajón ese? Cuando de repente empiezas a hacer discos, conciertos. Bueno, principalmente empieza por un disco. Y ese disco no va tan bien como los anteriores. Haces una gira y no va tanta gente como iba anteriormente. Ves los comentarios de la gente y los comentarios no son iguales que los anteriores discos. Y ahí es cuando empiezas a bajar y si alguien te pregunta qué tal estás, tú empiezas a decir, pues no estás tan bien. Y no estás tan bien porque tu disco no está gustando tanto, estás teniendo más críticas, no estás teniendo tantos conciertos, no estás ganando el mismo dinero porque no tienes tantos conciertos y ahí empiezas a estar mal. Y claro, pues viene todo lo demás. Tienes más, no voy a decir estrés o más depresión o más lo que sea, pero claro, te empiezas a comer la cabeza del por qué. Y ocurre una cosa muy curiosa. Hay tanto ego en el artista a nivel general, pero en el hip hop, a nivel en particular, que cuando sacas un disco que a la gente no le ha gustado y por consecuencia no va a tantos conciertos y por consecuencia tienes peores críticas, tú dices, es que ellos no se enteran. No se enteran. No están al día, no han evolucionado, tú eres el que evoluciona, tú eres el que lo está haciendo perfectamente bien y los demás son los que no se enteran.
Sí, en la comedia solo trasladamos a es que son de cacaculo pedopis. Sí, porque yo tengo un nivel de inteligencia aquí y ellos no están entendiendo una mierda.
Claro. Sí, yo hay una cosa que creía en la música sobre el ego, ¿vale? Que evidentemente, claro, todo el entorno musical yo lo he descubierto dentro del hip hop. Pero cuando vas evolucionando y te vas haciendo más mayor, pues conoces a gente del flamenco, conoces a más gente del rock, colaboras con ellos y ves que esos egos son iguales. En el mundo de la comedia, esta pregunta te la hago yo, ¿pasa lo mismo?
Bueno, yo creo que pasa lo mismo con todos los mundos, con todos los mundos en general. Yo diría que, al respecto de lo que ha explicado Lamine, del Black Sex Selling que le he preguntado y tal, yo diría que esa extra depresión sí que existe. Uh-huh. Esa presión extra de cualquier persona en su ámbito ya está pendiente de hacer todo lo que pueda y todo lo que esté en su mano para hacerlo bien y para ser el mejor. Pero yo creo que, teniendo en cuenta que nuestros perfiles se duda 100.000 veces más y que además lo que tú hagas de bueno, pero sobre todo de malo, se extrapola a todos los que son como tú, pues existe una extra depresión, ¿no? Porque yo muchas veces me digo, joder, ya bastante tengo con representarme a mí misma como para que además cada vez que me intento representar a mí misma se sobreentienda que estoy representando a un montón de gente, que para mí es un honor, por supuesto que es un honor, que es una extra depresión, por supuesto que es un extra depresión, sobre todo porque, como es lógico, porque trabajamos con emociones, el resultado de los trabajos no siempre puede estar al mismo nivel, porque trabajamos con emociones y ya hemos dicho que hay una persona de cada 8 tiene problemas de salud mental y yo creo que además trabajando en el ámbito artístico eso se ve muchísimo más, porque trabajamos con emociones, porque somos las personas más despedidas del mundo. Yo hablo de lo que yo conozco, pero desde luego nuestro trabajo consiste en que nos digan que no.
Efectivamente.
¿Hablas del trabajo como actriz?
Hablo del trabajo como actriz, del trabajo como cómica.
Como cómica, las dos cosas.
Y podría hablar incluso del trabajo como rapero. Sí. Que tú presentas tu propuesta y lo normal es que te digan que no. Para eso hay que estar muy bien preparados. Y además le añades...
Los del Beñarrock no me contratáis para un bolo desde el 2011.
¡Wow!
Se están abriendo vendetas personales.
Ya veo,
se están abriendo vendetas personales, chaval.
Continúa, Sari.
Y yo creo que dentro del mundo artístico somos bastantes los que somos ese 1 de 8.
Sí, yo creo que es una máxima que está ahí directamente, que está directamente metida. Y sí que es verdad que a mí, por ejemplo, muchas veces me sorprende mucho cuando Fran cuenta sus situaciones, porque es verdad que no, que dentro del mundo el mundo del rap es una cosa que es como hay tanto black empowered, ¿sabes lo que te quiero decir? Es como qué vida más diferente.
Total.
O sea, sí. Y qué concepto, o sea, porque yo me imagino vivir en un mundo, ¿no?, en el que tú, la parte de la que ya de adolescente entras en una etapa mucho más madura, etcétera, etcétera, y que en general haya una aprobación sobre ti y ya solo sobre ti como Franté y tomen sobre ti porque eres una persona negra. Es que eso como que cambia tantos conceptos, y es verdad que lo bueno también que tiene eso, yo lo he visto muchísimas veces en muchos programas, ¿no? Que tienes como una visión súper optimista, tío, pero te lo digo desde el buen rollo. Sí.
Bueno, de hecho, Lamine, una de las cosas que a mí me gusta muchísimo desde el programa, desde que lo empezamos, y que además corroboro en cada programa que hacemos, la primera temporada y los que hemos grabado ya de esta segunda temporada, es en que no tenemos ni idea. Yo no tenía ni idea de que éramos tan sumamente diferentes.
Sí, exacto.
Porque yo me he dado cuenta de que la vida de Fran no tiene absolutamente nada que ver. Porque aquí estamos por la unidad de vamos a hablar qué es lo que nos sentimos, qué es lo que nos pasa como personas negras dentro de nuestra propia comunidad. Y de repente lo que estamos descubriendo es que es muy distinto.
Muy distinta.
Para cada persona. O sea, muy distinto dependiendo de tu contexto. Muy distinto si eres hombre, si eres negro, si eres hombre, si eres mujer. Muy distinto en qué ambiente te hayas criado. Incluso muy distinto en qué barrio te hayas criado.
Exacto. Y en qué región
y
también.
Y en qué región te hayas criado.
Eso también es importante.
Y una de las cosas que yo estoy viendo es eso. Digo, joder, cuantos más programas de No hay negros en el Tíbet grabamos, y cuanto más indagamos en los temas que nos preocupan, más cuenta me doy de que no sabía nada.
Oye, ¿os sentís, no como negros, como personas, que el hecho me he estado pensando en una cosa que has dicho tú. El hecho de que estés viviendo de lo que te gusta, ¿te hace sentirte culpable? Más allá de ser negro, simplemente el hecho de decir, oye, que soy una persona menor de 40 años, que nada, que yo ya estoy viviendo lo que quería vivir.
He llegado
a la meta.
A mí sí. A mí yo tengo...
Vale, la pregunta es ¿por qué?
Porque yo creo que a mí me pasa una cosa, tío. Y si nos abrimos aquí, nos abrimos aquí, hermano.
Pero a tope,
nos abrimos
aquí,
nos abrimos el pecho, tú sabes. A mí me pasa una cosa, tío, y es que soy una persona muy empática, tío, ¿sabes? Entonces... Cuando voy hablando con la gente, cuando voy respondiendo cosas en general con cualquier persona, trato de leer su lenguaje no verbal para no molestar a esa persona. Esto es una paranoia, ¿eh? O sea, quiero decir...
No salimos de la filosofía, ¿eh?
No. La cuestión es... No, porque muchas veces... A mí lo que no me gusta es la gente que dice comentarios fuera de lugar. No lo soporto. Lo llevo muy mal. Entonces, a mí no me gusta decir comentarios fuera de lugar en general. Entonces, para muchas veces, no llevarlo al extremo en el que yo lo llevo, pero muchas veces para no decir un comentario fuera de lugar, solo tienes que salir de tu propio ser y mirar un poco la situación, ¿sabes? Realmente. Entonces, eso lo he potenciado tanto que es que llego a momentos en los que lo que sienta X persona, lo siento, ¿sabes? O sea,
entonces, si una persona está, vamos a traducirlo, sí. o al menos para poder entenderlo, vale. Yo. Si una persona está en una situación más precaria que tú, teniendo la misma edad o incluso siendo más mayor, el hecho de que tú vivas mejor hace que tú te sientas mal la hora de darle un comentario y decir, bueno, pues en mi caso, claro, pero tu caso, como tú vives en una situación mejor, quizás está fuera de lugar el que tú le comentes.
Yo dando el ejemplo.
¿Te refieres
sobre,
a eso?
Sobre cosas, ¿no? Entonces, sí que es verdad que para mí llega un punto de eso, de la empatía, de que todo el mundo esté bien, de que todo el mundo esté guay, de que todo el mundo esté tal. Tío, que quiero complacer a todo el mundo. Quiero complacer a todo ser humano viviente, excepto a los fachas.
Pero tú sabes que eso no es posible.
Eso no es posible.
Y es una presión que te has puesto tú solo.
Sí. Esto es una movida que yo ya tenía a lo mejor desde pequeño, pero con esta movida de más reconocimiento, como que me da que se me amplía porque tengo acceso a más personas. Y eso hay un momento donde me siento abrumado. Me siento abrumado porque es como es que no puedo. Como no puedo, me siento impotente, ¿sabes?
Te entiendo. ¿Te doy otra perspectiva?
Sí.
No te sientas culpable porque esto pasará.
Sí. Exacto.
No te sientas culpable porque esto pasará. Yo también hago ese ejercicio de empatía, pero como yo tengo una conciencia súper clara y además es algo que me repito todos los días bueno, esto es efímero. Uh-huh. Esto es efímero y pasará. Y yo creo que yo siempre animo a la gente, por ejemplo, esto es lo que te gusta, ve por ello. Porque es que lo que no te gusta también te puede salir mal. Sí. Entonces emprende en lo que realmente te gusta porque también te puede salir mal. Porque también te puede salir mal, ¿no? Entonces yo siempre he tenido como mucha conciencia de, vale, sí, soy consciente de que el hecho simplemente de vivir de lo que te gusta ya es un privilegio o una ventaja en nuestro caso, pero... que es algo que será efímero y que mañana voy a estar en la situación en la que estás tú. Vamos, más pronto que tarde.
¿Tú crees que por tener eso en la cabeza a la hora de... Este consejo que le acabas de dar es el consejo de una persona muy fuerte.
Y además, así me gusta trasladárselo a todas las personas que me dicen, mira, yo quiero hacer esto, no sé qué. Yo siempre digo, inténtalo.
Vale.
Inténtalo, pero que sepas que es efímero y que lo más probable... es que te digan que no 100.000 veces. Y que esas 100.000 veces que te digan que no, no te hagan rendirte y no dejar de perseguir tu trabajo. Porque también es verdad que yo pienso que tarde o temprano, si perseveras, alcanzas. Pero que no te sorprenda que te digan que no, porque tu trabajo en parte consiste en saber que puedes fracasar y que probablemente es lo que te va a pasar.
Y bien, con esto nos despedimos.
Oye, ¿cuán sensibles sois en todos los ámbitos? Es decir... En el momento en el que tú haces tu primer monólogo, vienen, no sé cuánta gente esperabas, pero 40, 50, 100 personas, te aplauden todos los chistes, o en el momento en el que, no sé, te dan un papel súper bueno y además te van a pagar increíble y tú, o precisamente igual, como cómica, dices, es que se han reído por todos los chistes, además esto lo ha petado, ha venido muchísima gente, es decir, ¿cuánto sois de decir, madre mía, o sea, esto lo tengo que... gestionarlo suficientemente bien para que no se me note que flojeo, que tiemblo y que no puedo poner esto porque es tan bueno y que no me lo puedo creer, no me lo puedo tragar?
Mira, a mí me pasa una cosa, tío, y es yo creo que también por mi forma de ser, yo nada me lo tomo, no cojo nada en plan a tope, en serio, nada. en general. Incluso, o sea, las cosas me las tomo en serio en el sentido de soy responsable con las cosas, pero no me las tomo en serio. Es una paranoia, ¿vale? Pero cuando...
Yo admiro mucho eso de ti.
Ah, muchas gracias, tía.
Sí, yo admiro eso mucho de ti. Además, es una de las cosas en las que me has aportado.
¡Joder! Y ahora se va a poner a llorar y ya contestará la pregunta de cuán sensible soy.
No, pero es verdad. Lamine me ha aportado un sudapollismo. En mi caso, un sudacoñismo que me ha venido muy bien. Sí, porque ¿verdad? Yo era de tomármelo todo muy a pecho, todo muy personal, claro. Todo muy tal. Y es que así no se puede vivir. Es que es horrible tomarte todo muy en serio, porque puedes ser responsable, pero también puedes darte a ti un margen de error, joder, sí. ¿Sabes? También es verdad que tú eres un hombre.
Es true.
Uy, es true. Vale, ahora vamos con ese melón que puede ser muy interesante. Tú estabas diciendo eso, que tú tienes un subapollismo bastante interesante. Y
entonces pasa una cosa, pasa que yo lo que, por ejemplo, a nivel de nervios o ese tipo de situaciones, siempre me pasa lo mismo. Y es, si tengo que actuar el lunes, toda la semana estoy genial, hiper tranquilo, y 3 horas antes de la actuación empiezo a preguntarme, pues si yo estudio turismo, ¿yo esto para qué me metió aquí? ¿Sabes? Sí, es que yo de verdad, o sea, y si no funciona, y si lo que sea que tengo se me ha ido, y si he tenido suerte, te lo juro, ¿eh? Yeah. Todas las actuaciones que he tenido, y si he tenido suerte, pero me pasa incluso cuando vengo aquí a grabar, ¿eh? Pienso, buah, y si no se me ocurre nada, y si, porque es como que, como es tan intangible, eso que tenemos que nos hace únicos.
Lo que dice ella, lo efímero.
Claro, que
nos
hace especiales. Y es algo que llega un momento en el que digo, ¿y si se me va? Uh-huh. ¿Y si se me va?
¿Y si he perdido el mojo?
¿Y si he perdido el mojo? ¿Qué queda de mí? ¿Sabes? Directamente.
Bueno, o sea, en realidad, digamos que ese sudapollismo es una especie de armadura. Que ¿sí? tú te pones en realidad para que cuando vengan maldadas...
No, porque después, esto es, en el momento en el que yo salgo al escenario...
Sí, te empoderas
da
y
igual, estamos
ya
aquí,
saco, ya estamos aquí a jugar. Aquí,
y tacatá, y poquitín, y tocotón, ¿sabes lo que te quiero
pero
decir?
Pero esos 2 segundos antes de subir, tú cuestionas toda tu existencia.
Pienso, es que me tenía que haber quedado haciendo...
Es que no soy lo suficientemente buena. Yo, mi último pensamiento antes de subirme al escenario es... Con lo bien que yo estaría en mi casa.
Sí.
Siempre.
Y eso no te pone más... O sea, es casi como... Es que son 5 minutos antes de salir.
No, porque luego me subo al escenario, veo que la gente se ríe y se me olvida. Sí. Y vuelvo. Yeah. Y sale esa esencia, sale ese matiz que hace que no solo compren tus chistes, sino que te compren a ti. Pero los 2 segundos antes de salir te cuestionas toda tu existencia y te consideras la persona menos talentosa del mundo mundial. Por lo menos eso es lo que me pasa a mí. Uh-huh. Y eso es lo que me han trasladado muchos compañeros y compañeras de profesión.
O sea, que no, claro, que es una cosa completamente normal.
¿Y tú, Frank?
¿Y tú?
En mi caso, yo a veces pienso que... Soy un poco... Tengo una rima que dice que soy una roca. Y de verdad, hay sentimientos que o no los tengo o automáticamente los estoy... No sé, ¿sabes? O sea, Dios me ha diseñado de alguna manera que es como... Vale, hoy tengo que actuar. Vale, de acuerdo, estas son las canciones, tal, 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 tal. Hablo con el DJ, vale, esto hacemos... Y hay un pequeño nervio siempre cuando subes antes, pero yo qué sé, en la tercera canción ese nervio desaparece. Pero quiero decir, antes de actuar simplemente estoy pensando en que, bueno, voy a actuar.
Yeah.
No hay nada. No hay nada. Quiero decir, tal vez a lo mejor sea por una cuestión... porque sí que tengo que mirar mis primeras actuaciones y mis primeros conciertos para sentir eso de... Uf, madre mía. Joder. Pero claro, te estoy hablando del año 91, del año 92, o sea, yo qué sé, hace muchísimo tiempo. No tengo ese sentimiento como tal. Yo recuerdo una vez en el Wall Dance, una cosa que se hacía o que se sigue haciendo en los 40 principales de Málaga, que hacen una especie de fiesta-concierto con todos los grupos que han sonado en los 40 principales de Málaga y los llevan a una explanada donde hay como 20.000 personas, va, es gratuito, va toda Málaga y entonces canta todo el mundo. Entonces hubo un año que una canción mía, la gran obra maestra, la pusieron mucho.
Temazo.
Temazo. Y en el año 99 pues me llamaron para cantar la canción ahí en directo. Y no fui consciente de la cantidad de gente que había hasta que subí al escenario, ¿vale? Pero el sentimiento que yo tuve, como era la primera vez que yo subía a un sitio donde había 20.000 personas, fue como, yo no sé si me están escuchando o no. ¿Sabes? No fue un sentimiento de nervio. Fue un sentimiento de, pero ¿me oyen? ¿Puede estar tanta gente escuchando a una persona? Además, yo no voy con banda, yo voy con un DJ. Entonces es como, bueno, sí, supongo que me habrán escuchado porque la gente levanta las manos y tal. Y fue, o sea, solo ser muy pragmático. ¿Sabes? Pienso en lo técnico. ¿Sonará bien esto? Oye, ¿me estáis escuchando? Oye, ¿me estáis haciendo caso? ¿Me estáis viendo? No sé, ¿sabes? O sea, no hay tantos sentimientos, digamos, internos en cuanto a la manera de sentir las cosas cuando subo a un escenario, que sí. Cuando fallo, algo sale mal, ahí sí. Es como... ¡Yeah! ¡Salió mal esto! Entonces, ¿sabes? O sea, es como... Ahí sí que me rayo bastante. Yo hice un concierto en La Mar de Músicas en el año 99, cuando Chollín venía conmigo de corista. Joder. O sea, es el peor concierto que he hecho jamás. El peor.
¿Te das cuenta que queda feo decir me traje a Chollín? Es el peor concierto que he hecho.
No, pero él te lo diría también, ¿eh? Chollín.
O sea,
no.
Ha sido una relación de ideas que no, o sea, que o sea,
Chollín, tú sabes que te quiero, que te amo, que te adoro, ¿de acuerdo? Pero sabes perfectamente,
todos, pero
lo sabes que ese concierto salió muy mal y nos salió mal a todos.
Pero si lo que precisamente estoy recalcando es que ha sido súper gratuito eso que acabas de hacer.
Salió muy mal. No, pero yo lo tengo en la cabeza porque sé que él se enfadó muchísimo por lo mal que salió aquel concierto.
Pero tan mal fue eso.
Bueno, para nosotros fue un desastre. A día de hoy, esto fue en el año 1999, La Mar de Músicas, Festival La Mar de Músicas.
Ay,
o sea, voy a actuar gratis si es necesario porque necesito quitarme la espina de haber actuado en La Mar de Músicas una sola vez.
Tienes una espinita ahí clavada.
Tengo la espina ahí, yo iría gratis a actuar ahí.
Solo para quitarte ese sentimiento de aquí no estuvo bien.
Sí, no estuvo bien aquel concierto, muy
¿sabes
mal.
Que no va a volver a actuar ningún negro en ese festival, es tu puta culpa, ¿no, Frank?
Ha ido Fela Kuti, ha ido gente, hay que reconocerlo.
Pero lo Fela que Kuti no sé, es negro, Fela no. Kuti es Fela Kuti. Llega un momento
más
en el que
allá.
Ya eres negro, llega un momento en el que ya eres Frank.
Lo que creo que no ha ido después, creo, no estoy del todo seguro, es ningún grupo de rap.
Dios, tan mal fue.
Me parece que no hay, creo, ¿eh? O sea, estoy hablando un poco gratuitamente, pero creo que no ha ido ningún grupo.
Yo os lanzo una pregunta. ¿Cómo lleváis el tema de los haters y las malas críticas? ¿Cómo lo lleváis?
Yo creo que tengo bastante callo, porque del mismo modo que la música te empodera mucho, el hip hop te empodera muchísimo, también estás de lucha constantemente. Hay mucho hater, que eso lo que dijiste tú una vez. Al final la gente lo que quiere es casito, ¿sabes?
Sí.
La gente lo que quiere es casito.
Sí. Uh-huh.
Y yo tengo a día de hoy buena relación con antiguos haters, ¿sabes? Que soltaban ahí. ¿Por qué? Porque un día de repente les haces más caso. Les contestas, discutes con ellos, no sé qué, y en algún punto entras en un entendimiento y no sabes cómo. Dices, pero si este tío hace 2 años estaba poniéndome a parir malamente y estaba yo aquí discutiendo. Y de repente, pues te hablas con él pues por eso, ¿no? Así que yo creo que la determinación que he tenido también en muchas ocasiones es el de utilizar su mismo... No su mismo vocabulario, pero el mismo lenguaje este de... Sí, sí, claro, ya, claro. Sí, tú eres el más guapo. Que sí. Tú eres el mejor. No sé, me la sé apañar con los haters.
Okay.
En este momento, cuidado.
¿Asari?
Yo hace poco puse un post en Instagram y ese post acaba no sé cuántos todes. Bueno, una semana y 2 semanas venga a recibir notificaciones.
Por
de
poner
no
todes.
Puta idea. No, por poner todas, no. El post era potente. Era potente. Pero era mi post. Si no te gusta, no entres. Pero era mi post. Y el post acababa en todes. Y dentro de los mogollón de mensajes y de comentarios de haters que recibí, en su mayoría hombres, uh-huh. Había uno que me decía: estoy de acuerdo contigo en casi. Estoy de acuerdo contigo en todo. Pero por el todes no paso.
Ay, Dios mío.
El todes genera mucha controversia a día de hoy, ¿eh?
Y me dijo: pero por el todes no paso.
Por el todes no paso.
Y yo le contesté con un: ja, 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 ja. Porque entendí lo que me decía, sí. ¿No? Estoy de acuerdo contigo, pero por el todo... ¡Ay, ya! Y yo me contesté riendo. Y me contestó... Hostia, esto no me lo esperaba. Y yo pensé... ¿Qué esperabas? Que no tuviera sentido del humor.
Claro.
Porque es verdad que hay un trabajo de deshumanización que está muy bien hecho. Y que a veces, lamentablemente, provocamos las propias personas que... No estoy culpabilizando, ¿eh? Estoy diciendo que no ayuda... Que nosotros también siempre que intentemos reflejar, por suerte es una tendencia que creo que está cambiando y que además me parece muy bien. Uh-huh. Es decir, mira, somos personas, somos vulnerables, tenemos malos momentos. Ten en cuenta que cuando pones tu mierda aquí porque te estás haciendo una paja en el sótano, a lo mejor yo en el sótano estoy llorando, ojo, ¿sabes?
Hostia.
Ojo. Y me parece que eso es un trabajo que se está haciendo desde los propios referentes, los influencers, la gente que trabaja en el mundo de las redes sociales. Y me parece que es algo que es muy positivo. Pero se ha hecho un trabajo de deshumanización, que además se ha hecho muchísimo con las personas migrantes, con las personas racializadas, que no ayuda, por ejemplo. Y además, ¿qué hace? Que cuando una persona me critica o me manda un mensaje de hate, no empatice en absoluto conmigo. O sea, no se ponga en mi lugar. En la comedia yo lo veía mucho. Yo subía al escenario al principio y la gente me miraba con cara de ¿qué me va a contar esta a mí? Que a mí me vaya a hacer gracia si su vida y la mía no tienen absolutamente... Seguro que no van a tener nada en común.
Pero, ¿pero cómo podías leer eso? ¿En qué? ¿En la mirada? ¿En...
Coño, pues porque en eso consiste hacer reír. Es un trabajo de sociología, en leer a quién le puedes hacer una broma, a quién no se la puedes hacer, quién va a entrar al trapo, quién no, quién te está mirando con cara de...
Por eso los fachas son tan malos cómicos, porque no leen.
Claro, no, lo digo porque yo, por ejemplo, ha habido veces, recuerdo una vez en un concierto, tengo mis canciones, obviamente, antirracistas y que dan palos, y había un grupo de fachillas con el coche allí detrás, eran las fiestas de un pueblo, yo estaba ya actuando ahí, y claro... yo voy con todo. Digo, yo canto esta y vemos a ver lo que pasa. Y claro, se estaban dando cuenta y tal y cual. Luego la gente me acabó diciendo, no, es que esos quisieron venir y tal, pero fue la gente del pueblo la que dijo, no, ni se os ocurra, que este es el artista que ha venido ahí y tal. Pero vamos,
¿querían pegarte?
Sí, claro, porque se ve que eran fachas, sí, claro. y yo estoy haciendo canciones diciendo racistas, no sé qué, tal, pues claro, pues es como...
Se dieron por aludidos, ¿no?
Pero aquí la cuestión es esta, y es una cosa que yo he reflexionado muchísimo. La forma en la que tomamos las decisiones en nuestra vida, las decisiones que tomamos, las que no tomamos, las puertas que abrimos o intentamos abrir, las puertas que no, tiene muchísimo que ver con nuestra vivencia. Y esas vivencias tienen muchísimo que ver con la percepción que nosotros mismos, que nosotras mismas tenemos de nuestra propia persona. Y yo me he dado cuenta de que en mi caso, por ejemplo, eso ha pesado muchísimo en las decisiones que he tomado. Ha pesado muchísimo en los saltos que he decidido dar. Y me doy cuenta de que hasta no hace mucho tiempo que hice el clic y dije, con todo sino para qué, he vivido una vida totalmente reprimiendo lo que yo sentía, lo que yo quería decir y cómo lo quería decir. Porque claro, tú haces como un balance o haces como una especie de pronóstico de cuál va a ser la repercusión de que tú abras la boca. Uh-huh. Y no es lo mismo hacer ese balance o hacer esa apreciación desde ser un hombre blanco hetero que hacer esa apreciación desde ser un hombre blanco gay, de que hacer esa presión desde ser una mujer negra y que hacer esa presión desde no sé qué. Entonces yo sinceramente hay muchas cosas que veo, por ejemplo, lo veo en los medios, lo veo en las redes sociales, que hay muchas personas a las que les veo como muy empoderadas, blancas, a las que veo muy empoderadas, mujeres a las que veo como con un mensaje súper bueno, uh-huh, que además es súper positivo y es súper positivo para todas, independientemente del color. Pero yo sinceramente muchas veces las veo y pienso, pero tú no eres consciente de que para ti es mucho más fácil ser libre desde donde tú estás. A mí mi libertad, y considero que ahora mismo la tengo bastante porque he dicho basta, a mí mi libertad me ha costado muchísimo más.
Más, no solamente que la de cualquier hombre, sea blanco o negro, pero también más que el de una mujer blanca.
Desde luego, porque la repercusión a nivel mediático, a nivel de redes, en cuanto a hate, no es proporcional.
Vale, ¿crees que se está haciendo un trabajo de deconstrucción por parte de esas mujeres? El feminismo, por ejemplo, este hegemónico blanco que muchas veces olvida a la mujer negra, ¿están empezando a hacer ese trabajo teniendo en cuenta las voces de mujeres racializadas dentro del feminismo que están diciendo, oigan ustedes que sí, el feminismo para todas, no solo para vosotras?
¿Sabes a mí lo que me preocupa? A mí lo que me preocupan son los actos que no tienen trasfondo. A mí me preocupa mucho lo anecdótico, porque esos actos pueden tener una repercusión positiva para muchas mujeres racializadas, por ejemplo, ¿no? Etiquetar, recomendar, yeah. Es maravilloso, es necesario y se agradece, por supuesto. No quiero decir que no, pero es que no hay disculpa sin reparación. Y yo estoy viendo que hay gestos que se agradecen, pero no hay una verdadera reparación. Yo creo que todavía falta...
¿Crees que eso es postureo, tal vez, solamente?
No, yo no lo llamaría posturía, porque posturía tiene una connotación muy negativa y me parece que algo, aunque sea de postura, aunque lo pudiéramos llamar de postureo, sí, que luego tiene un efecto positivo en la gente en la que quieres incidir, es bienvenido.
Bien, vale.
Okay. En mi opinión. Por eso no le daría esa connotación negativa de llamarlo posturio. Vale. Lo llamaría gesto. Pero es que los gestos requieren de una conciencia real.
Sí.
Los gestos requieren de una reparación. Y la reparación no consiste en hacer el gesto y en que de forma rápida y visual... Y en ese momento se vea qué repercusión ha tenido porque a tal le han subido los seguidores y eso le ha venido bien, que es maravilloso. La conciencia real y de lo que yo hablo, de esa reparación, consiste en que te informes y lo interiorices lo suficiente como para que el gesto, lo visual, lo inmediato, no sea necesario porque tus actos ya acompañen todo ese refuerzo positivo y todo eso que va a incidir positivamente en la sociedad y que en la sociedad de las personas racializadas. Y que además va a incidir en mayor grado, porque cuando lo haces de una forma automatizada, porque la tienes interiorizada, claro, se va a ver reflejada en cada cosa que hagas. Y a lo mejor no todo el mundo lo ve porque no es tan inmediato como los gestos, pero te aseguro que a la larga es muchísimo más positivo para todas y para todos.
Yo estoy muy de acuerdo con eso, con el tema de los gestos. Creo que muchas veces cuando tú verdaderamente sientes algo como necesario, como una causa que está por encima de ti, estás al final trabajando en pos de esa causa, incluso aunque no te vea nadie, ¿sabes? Aunque no te vean situaciones. Yo he tenido momentos, además, este fin de semana, yo me encontré con una mujer. Esa mujer trabajaba en una plataforma, de la plataforma de contenido, y yo hablando con ella le dije, tía, estaría bien que si invitáis a personas negras, en este caso, ¿no?, a los estrenos, etcétera, etcétera, no sean siempre estrenos donde sean estrenos de negros.
De negros.
¿Sabes? Que a Black Panther está claro que vamos a ir todos, pero estaría bien que... Y no lo dije por mí, lo dije como de, hay un montón de personas... Muchísimas, solo tienes que preguntar un poco más allá, que son más válidas más allá de su color de piel. Y fue en ese tramo, porque me la encontré, ella saliendo del baño y yo entrando en el baño. Y son ese tipo de gestos lo que al final, después lo planteas y dices tú, en verdad yo no tenía ninguna necesidad de hacer eso. Podría haber pasado, pero es algo que está como más allá de ti y entiendes la necesidad y la importancia, ¿sabes? Por eso cuando, y esto alguna vez yo lo he hablado con Asari, mira, hay una cosa con las redes sociales y es que en el momento en el que tú ya eres consciente de cómo van los algoritmos, de qué es lo que se lleva, de qué tal, etcétera, etcétera, tú puedes, si tú quieres hacerte viral, te puedes hacer viral. O sea, en general, más o menos. Entonces, ¿qué pasa? El tema de los movimientos sociales son, como está, es un punto candente, tú te puedes hacer muy viral hablando de esos temas. Ok, ahora se plantea el siguiente punto, y es, desde tu propia perspectiva, si yo subiera vídeos hablando sobre racismo todo el tiempo y justamente en cada momento que sea candente, etcétera, etcétera, yo pasaría de 50.000 seguidores que tengo ahora en dos meses a tener 300 o 400.000.
Sí. Total, yo lo tengo clarísimo.
La cuestión es... Que si, fíjate, que si lo hiciera, la gente me aplaudiría. Me diría, bien, Lamine, estás luchando por la causa, estamos aprendiendo de ti y tal, etcétera, etcétera.
Pero, okay,
pero realmente yo lo estaría instrumentalizando. Y eso es lo que la gente no sabría. O sea, la única barrera que yo me pongo ante eso es, creo que es necesario esto que voy a decir, creo que va a aportar algo, porque si no va a aportar nada, comparto lo tuyo.
Tuve hace no mucho un debate sobre el hecho... de consideraros, además, principalmente a ti, a Sari, pero a un servidor, a Moja, como digo yo, negros ilustres de este país, activistas por lo que ponemos y decimos en las redes sociales. ¿Os consideráis o consideráis realmente que la palabra activista a personas que hacen esa actividad de la incidencia de la que estáis hablando en redes sociales es válida?
O sea, yo,
¿es lícita?
Yo pienso que tu mera existencia es activismo. Te explico. Porque el hecho de que tú estés...
No, no paramos de filosofar, ¿eh?
Estés, o sea,
no.
¿Qué hemos venido si no?
Claro, el hecho de que tú estés aquí y que hayas recorrido todo lo que has recorrido y que hayas pasado todo lo que hayas pasado y que lo hayas dicho a través de tus letras...
Pero si hemos llegado a la conclusión de que este no ha pasado nada...
Este es un... Es verdad, tío, es verdad.
A mí una vez me dijeron que yo era activista y yo dije, vale. O sea, no lo cuestioné y dije, vale.
Me encanta, Brandi.
Mira, estamos hablando de filósofos y de filosofar. Este vive en el mundo feliz de Andújar.
O sea, de Andújar.
Este vive en el mundo feliz, ¿sabes? Está feliz, feliz. Está en el mundo del sudapollismo, está en el mundo feliz. Escucharme...
Escucha, yo ayer viendo la serie de House of Dragon, no sé si la veis vosotros.
Sí, la he visto.
Un momento, en la del actor negro de Hola, soy rico, ¿cómo como un negro va a ser rico?
Sí,
esa es la serie de los rastas.
Exactamente.
Esto
es
sí.
Que de verdad.
¿Me entiendes? Bueno, pues todo lo que tiene que ver con Juego de Tronos, o sea, la gente llora y ese tipo de cosas.
Sí.
Yo no lloré con La Boda Roja. Lo siento. No lloré.
Pero eso no, lloré. Mira, ¿pero dónde quieres llegar, Fran?
Esta hora, no, lo que
no va a hablar de Superman, quiero llegar
a que vivo en el mundo feliz del que vosotros habláis. Mi mundo es tan feliz que en La Boda Roja ni lloré.
Dios.
Y en la boda y en el capítulo de ayer
le matas tú, le mato yo.
The House of Dragon, claro, de repente me puse a ver las reacciones y todo el mundo lloraba. Le digo yo, ¿por qué lloráis?
Pero Fran, ¿dónde quieres llegar?
A lo que quiero llegar.
No te abrazaban de pequeño, es que gente, es el punto.
Que no es una cuestión a lo mejor de ser más feliz, sino, pues no sé, de ser una roca, de ser una piedra.
O sea, espérate. Fran, a ver, voy a transcribir lo que está diciendo Fran, y es un mensaje que no se debe hacer. Escuchadme. Fran tiene un problema de represión, básicamente. Entonces, Fran ha reprimido todas las cosas de su vida y lo ha convertido en una bola. Entonces, Fran, después.
Hay dos películas que sí me hacen. Que tienen escenas que me hacen llorar.
Mira,
que sí,
es que Fran es una persona. Fran es una persona bastante indescifrable.
Fran, yo te digo.
No puedes
decir. Mira, lo digo mirando a cámara. Y esto,
venga, mira a cámara, mira. Que yo también lo he hecho.
O sea, este tipo de persona. No digo que Fran lo haga, ¿vale? No digo que Fran lo haga. Pero este tipo de personas.
O a lo mejor sí, ¿eh?
Bueno, espérate lo que voy a decir. Este tipo de personas que se lo guarda todo, que está ahí reprimiendo todo el rato, son las personas que después de hacer una paja se ponen a llorar.
No.
Motherfucker.
Sobre mi vida sexual no voy a hablar. Porque no viene a cuento.
Y Fran dice, yo también. Y digo, espérate, Fran.
No, en realidad iba a ir hacia algo, pero ahora mismo no he perdido el hilo, no sé por dónde. Te has puesto aquí a hablar de que
si te consideras activista.
Ah, eso, exactamente. Muchísimas gracias, Asari. Exactamente. Me decía eso y yo pues lo acepté y dije sí. Y hablando sobre ese planteamiento, pues en realidad llegamos a una conclusión muy similar a la que has dicho tú, precisamente por los logros obtenidos. Y creo que la gente cuando dice que somos activistas es básicamente por eso. Ahora bien, esos logros obtenidos, que en realidad son los que puede conseguir cualquier otra persona blanca, el que seamos negras lo hace... ¿Qué es lo que minimiza? ¿Minimiza nuestra negritud o minimiza esos logros? A veces tengo la sensación de que una persona consigue ser carpintero, o sea, una persona blanca consigue ser carpintero y, bueno, y es algo normal, y una persona negra consigue ser carpintero y es activista.
No sé. Sí, total.
¿Entendéis
total.
¿Entendéis lo que quiero decir?
Aplauso.
¿Entendéis lo que quiero decir?
Aplauso,
¿no?
Totalmente.
A eso me refiero.
Sí. Aplauso. Sí, claro. Es que lo que no se dan cuenta es de que cuando ellos dicen que yo estoy siendo activista, lo único que estoy haciendo es explicarles mi realidad.
Claro.
Efectivamente.
Eso.
Y eso para mí no es activismo. ¿De qué hablas tú? ¿Qué comentas tú? Tú comentas las cosas que te atraviesan. Y las cosas que me atraviesan, pues pasan mucho por mi género y porque soy una mujer negra. Uh-huh. Y eso es lo que cuento. ¿Eso es activismo? Yo creo que no. Que creo que todos los seres somos políticos, o por lo menos lo tendríamos que ser, y que el arte, esto aparte de entretener, tendría que ir de la mano de una conciencia social, y la conciencia social es política. Pues sí, por supuesto que lo pienso, pero no tendría que ser una particularidad del hecho de que sea mujer y negra. Yo creo que tendría que ser una particularidad
esto
de todos.
Es.
Y a lo mejor ese es el problema.
Uh-huh.
Y a lo mejor ese es el problema.
Claro.
Que le hemos restado, no en mi caso, porque yo creo que soy muy consciente de eso, sino que le hemos restado y le hemos quitado, no sé por qué, ese valor del cambio de la sociedad. Decía el otro día Viola Davis, y lo voy a decir fatal, me da mucha pena porque es que era magnífica cada vez que esa mujer abre la boca, en fin. Decía que los artistas somos los valedores de mostrar las cosas, de mostrar la esencia, de mostrar el alma, ¿no? ¿Por qué nos vamos a querer quitar eso que me parece a mí que es la parte más bonita de lo que hacemos para hablar de simplicidades o incluso simplificar las cosas? Por supuesto que no es tan cómodo como llegar ahí y decir, irte a tu casa. Por supuesto que no es tan cómodo porque requiere de un compromiso. Pero hostia, es que para mí el compromiso es intrínseco a lo que hacemos.
Vale, entonces, ¿quién se consideraría realmente un activista?
Lamento,
estabas diciendo, en realidad, que esto que hacemos puede llegar a ser activismo, pero, insisto, estamos un poco en la misma tesitura de cuánto valor tiene en realidad el que hayamos conseguido.
El otro día decía una compañera que si no te han pinchado el teléfono y no has estado en el calabozo, no eres activista.
Si no has quemado un contenedor, tampoco.
Y yo lo secundo. Referente, tampoco me considero.
pero bueno, también me parece una hipocresía el hecho de que tú misma no te consideres una referente, y me parece además que es lo sano.
Efectivamente, ahí está la diferencia.
Me parece además que es lo sano, no tengas una conciencia de lo que puedes representar para otra persona.
Exactamente. Muy bien.
Y me parece que hay que sigue hacer ese equilibrio, sí, de no soy una referente, estoy intentando lidiar con mi propia vida y no siempre lo hago bien, pero también en otros aspectos, en otros espacios, puedo estar haciéndolo lo suficientemente bien como para que alguien se vea reflejada en mí, y tengo que ser responsable con eso, asumirlo y tratar de seguir aportando en lo que yo buenamente pueda.
Esto es.
Porque lo que tampoco puedes es ponerte la presión de es que tengo que seguir aportando, no, tienes que seguir haciendo tu vida con coherencia.
Hay una serie de términos que yo creo que es importante ser consciente de que los tienes, de que están ahí, pero no tienes que verbalizarlos. O sea, para mí hay tres. Uno es ser un referente. O sea, creo que tú tienes que ser consciente de que hay gente que te considera un referente, pero no tienes que verbalizarlo verbalizarlo.
Con la camiseta de hola, soy un referente.
Hola, un referente. Vale. Tampoco. Dos, la camiseta de soy un influencer. Esa camiseta también, esa es horrible.
Ahora, si quieres, hablamos de eso.
Tú puedes influenciar.
Es un buen melón.
Tú puedes influenciar a gente, pero decir que tu trabajo es ser influencer es que me parece como muy de flipado. Y tres, ser un aliado. O un aliado. Esta es la
Me encanta.
A ver, si tú... Sí. Hay luchas que no te atraviesan, pero tú las apoyas y estás con ellas. Vale, está bien eso, que se demuestre en tus actos. Uh-huh. Pero no vayas con la camiseta de I'm feminist. ¿Sabes lo que te quiero decir? O sea, yo vi un día un tío que tenía tatuado el símbolo feminista. Y claro, yo no te... Que me parece bien, ¿sabes? Ahora, si me estás escuchando, hermano, no bien.
Pero... No vayas a mi casa a pegarme.
Pero es como de... Eres más papa que el papa, ¿sabes?
Se viene pregunta polémica.
Uh-huh. Ok, esa es. Venga, pues ahora, soltadla.
No, a ver, yo, por ejemplo, estoy completamente de acuerdo con eso, pero hay que tener también cuidado con la falsa humildad, que también se vende.
Ah, sí.
¿No? Yo no. Y luego vas de eso. O sea, que creo que al final, son los actos lo que te acaban definiendo. Pero lo cierto es que yo sigo con la pregunta. Sigue habiendo verdaderos activistas. Y tengo la sensación de que ahora mismo no sabemos quién son y qué es lo que hacen realmente y dónde están. Por esa confusión que tenemos de llamar activista cualquiera.
Porque crees que todo
esto
de llamar
cualquiera.
Activista opacado lo que realmente están haciendo.
Exactamente, es la sensación que muchas veces
tengo. El otro día pusieron un recorte de una entrevista que me hizo Goyo Jiménez, entrevista maravillosa además, y una de las entrevistas más adultas, eso que hablábamos, Lamín, de vamos a empezar esta conversación por un punto de de adulto más, sí, 18, ¿no? Uh-huh. En el que me preguntaba esto, si me consideraba una referente y tal, yo respondía básicamente lo que os he comentado aquí. Y bueno, una persona que es activista, o sí se considera activista, o lleva la camiseta de activista, o lo es, no lo sé porque no he indagado en su trabajo, pues me pudo una parrafada enorme de tú, ¿por qué no? Porque activistas son no sé quién y no sé cuántos, y porque vosotros no sé qué, y porque vosotros no sé cuántos, y luego me sigue.
Me encanta.
No le respondí.
Y luego, además, cuando dice vosotros, ¿quién son vosotros?
Está metido aquí en
gente,
el saco.
No, supongo que será la gente que utiliza las redes sociales, porque luego está también el haterismo este de la gente que no tiene redes sociales. Claro, porque como tienes redes sociales y estás en internet y no sé qué, o... No sé, yo ya te digo que tengo cierta confusión sobre realmente quién son los verdaderos activistas y quién se merece el término activismo o activista y quién no.
No sé cuál es la definición de activista, la definición pura, digamos, que pondría en el diccionario, la men lo está mirando. Pero yo creo que una característica, y por eso yo no me considero activista, una característica que tendría que tener, en mi opinión, un activista, o que yo he visto incluso en personas que sí considero activistas, es que son personas que dejan su vida en segundo plano por la causa en la que creen. Y por eso yo no me considero activista, porque yo todavía tengo la premisa de que lo primero es cuidar de mí.
Eso es bonito.
Muy bonito.
Yo, es que no me llega el internet.
Está cuidando de él.
De que lo primero
llega el internet,
es cuidar
pues,
de
al final...
mí. Y además es una cosa a la que me estoy aferrando muchísimo, porque me he dado cuenta de que muchas veces he arriesgado y he puesto en riesgo mi salud mental y mi salud emocional por tirar adelante con proyectos en los que estaba dando muchísimo más a nivel emocional de lo que yo realmente podía dar.
Claro.
Y eso me ha llevado, y os lo confieso aquí ya que estamos aquí a todo, me ha llevado, por ejemplo, a este punto en el que estoy ahora mismo, en el que estoy sufriendo una absoluta, en un declive de fe.
¿En qué sentido?
Estoy en una crisis de fe.
de ahora fe mismo hacia, no sé, el activismo, hacia pues mira, la lucha, pues no, hacia los valores que tengan que ver con la lucha feminista o con la negritud, porque no me atrevería a decir con la vida, hay que seguir con la vida. Y de claro, hecho para mí el mejor activismo es lo que había dicho antes Lamín, el de vivir cada día. Hay gente que se levanta por la mañana y el levantarse por la mañana y el irse a trabajar y el poder decir, bueno, venga, este mes gano 700 euros, vamos a ver cómo me las apaño con los 700 euros para dar de comer a mis hijos, para poder pagar la luz.
Es que ese es el verdadero, empoderamiento.
Exactamente. Y eso es
que empoderarte por la mañana cuando sabes que vas a pasar todo el mes y el siguiente y el siguiente, pues sí, pero es relativo.
Es que
el verdadero empoderamiento está en ser más que tus propias circunstancias negativas.
Totalmente, totalmente. Bueno, yo igualmente te animo a que tengas fe. Hay que tener
no,
fe.
No, estoy en una crisis de fe.
Bueno, es una crisis. Venga, vamos a tomarlo como momentáneo.
No, precisamente por eso, ¿no? Porque me he dado cuenta de que todo mi arte ha estado demasiado relacionado con que realmente haya algo más, que realmente incida de una forma positiva, de alguna manera que cambie, ¿no?
¿No crees que eso es... Perdona que te interrumpa. Sí. Pero sobre todo un poco buscando un poco la parte positiva y el ánimo. Hay veces que decimos cosas que a nosotros nos pueden parecer vacías por cómo nos sentimos, pero le llega a la gente de tal manera, eso es un impulso y una gasolina impresionante. Por ejemplo, el mero hecho del programa este que estamos haciendo, a veces a mí me impresiona que gente que nos escriba en redes sociales diga, esto de lo que hablasteis o esto que dijisteis, jo, a mí me ha ayudado no sé qué, no sé cuánto, y dices, vaya, no le había prestado tanta atención o no le había dado tanta importancia como la que parece ser que tiene para ti.
Sí, pero por lo que yo creo que tiene que ver con lo que hablaba antes Lamín, que decía, ahora que tengo la capacidad de llegar a más gente, me preocupo más y tal. Y yo creo que tiene que ver eso, que llega un punto en el que empiezas a pensar en macro.
Sí.
Y pensar en macro no es sano nunca.
No lo es.
No es sano nunca, no, porque te olvidas del individuo, que al final es lo verdadero importante. Es que, ¿qué podemos hacer nosotros con la masa, no? Podemos incidir en el individuo. Llega un momento en el que al final tienes como ese contacto directo con el público, que te olvidas de que en realidad como ser humano y como artista, en el fondo solo puedes incidir en el individuo. Y empiezas a pensar en macro y claro, te deprimes porque es que a ese nivel no vas a poder hacer nada.
Pero macro es que es comercial al final.
Claro. No, quiero decir, al final, ¿sabes lo que pasa, tío? Que yo, por ejemplo, con este tema de lo de pensar en macro, antes era un poco más fácil, pero ahora, por ejemplo, con el tema de las redes, hay un momento donde, ¿cuándo deja de ser el personaje? ¿Cuándo, en qué momento? Porque, por ejemplo, yo estoy... O sea, el personaje al final, lo importante es tener que tu personaje sea complementario a ti y no sea completamente antagónico, que entonces ahí es donde empieza la crisis de identidad, realmente, ¿no? El mío es complementario, al final, mi personaje, ya sea el anterior o tal, cuando es cómico, lo que sea, es como una versión de mí un poco más arriba. Tampoco no te queda que tanto, ¿eh? Pero un poco más arriba. Pero sí que es verdad que hay un momento donde, mientras estás tú en tu casa, bien, ¿sabes? Pero una vez que sales de tu casa, una vez que coges el móvil para grabar una historia, eres el personaje. O sea, tú vas andando por la calle y porque la gente no te ve como Azar y Viván o como Fran Tichimini.
Sí.
No, me lo sé.
Me lo sé. Sí.
¿Sabes? Pero te ve como Frante, como Azar y Viván, la cómica activista, tal, o como Lamptior. Entonces, empiezas tú a decir, o sea, se te empieza como... Llega un momento en que tú dices, tío, qué presión es ser Lamptior, ¿sabes? Qué movida tener que llegar a las expectativas. Que muchas veces está todo en tu cabeza, ¿eh?
Sí.
También, ¿eh?
Sí,
ya te digo que sí. Pero tener que llegar a las expectativas que crees que la gente tiene de ti, hay un momento donde tú dices, que no llego, es que no llego, es que no puede ser.
Vale, y no todo es un poco complementario. Quiero decir, yo no sé cómo sois vosotros con vuestras parejas. Y con vuestras parejas entiendo que hay una intimidad con las parejas que tengáis, cuando las tengáis. Quiero decir, las cosas que tú dices y que hablas con tu pareja son distintas a las que vas a hablar conmigo o con otras personas. Allá hay otro personaje. Cuando eres papá, cuando eres mamá con tu hijo, también hay otro personaje, hay otra sensibilidad, otra manera de hablar. Cuando, por ejemplo, subes al escenario, yo cuando vi a Sari la primera vez en un show, bueno, a mí me flipó muchísimo porque esa parte no la había visto. Había visto a la Sari persona, a la Sari de No hay negros en el Tíbet, antes que a la Sari... Bueno, había visto shows pero en internet, pero ir en directo no había visto ninguno y vi algo complementario. Veo a la Sari de los shows en la Sari normal y corriente, también la veo aquí, pero veo también... O sea, veo un poco de todo y todo está... todo se acaba complementando al final. Y yo creo que lo de la persona-personaje es un poco relativo y creo que hay que saber aprovechar de las dos cosas. El personaje tiene que tener un poco de la persona. De hecho, creo que el personaje se nutre de las aventuras y de las historias de la persona.
Yo creo que el personaje y persona son lo mismo, pero que en la vida, en cada espacio, aportamos o mostramos aquello que necesitamos para ese momento y para ese espacio. Pero que todos somos todo.
Sí. Bueno, yo es que Lamín es siempre igual. En todos los sitios.
Oye, antes de que se acabe la pregunta polémica. Que os quería hacer.
Eso.
¿Qué opináis de lo de cortarse el pelo?
Lo de cortarse el pelo, que se corte el pelo, ¿quién?
Pues por lo de las mujeres, lo de Irán. ¿Es Irán?
Uh-huh. Vale.
Bueno, mira, venga.
¿Queréis responder?
Yo voy a responder. Y además responde lo que pienso.
Eso sí.
Vale, creo, voy a empezar primero por la parte buena. Creo que, bueno, es un gesto que al final da visibilidad a una situación, pues que está pasando allí en Irán. Entiendo que te dé por hacerlo, vale. Vale.
¡Dios!
Entiendo que te dé por hacerlo. Vale, ahora vamos al punto. El punto es, desde mi perspectiva, creo que lo que diferencia, en este caso, al postureo, aunque sea postureo positivo y todo lo que tú quieras, ¿vale? Uh-huh. Lo que diferencia al postureo de una real preocupación no es que estés pensando continuamente en el tema de Irán, no es eso. Es que te hayas informado un poco. ¿Sabes lo que te quiero decir? Porque tú, que tú tengas, imagínate, una cierta animadversión ya contra las mujeres hijabi, si tú no investigas, de repente crees que esto es contra las mujeres hijabi, que son las mujeres que llevan el hijab. Y no se trata de eso. Se trata de una presión, se trata de... Hay matices que es importante que tú sepas, porque si no lo sabes, al final, lo que estás haciendo es postureo, sí, básicamente. Sí. Que más vale eso que nada, sí. Pero que los actos, que me lo ha dicho Muñazari, que los actos vengan de un conocimiento, de un real interés, realmente. Y si te quieres cortar 2 centímetros de pelo, vale, que sepas por qué lo estás haciendo, realmente.
Yo creo que no sirve para nada. Ya está.
Hubiera empezado tú. Es que de verdad.
Eso se tendrá que solucionar como se tenga que solucionar y de una manera seria. No cortándome el pelo, ala, ya.
Uh-huh.
No, como gesto, a ver, yo no me voy a cortar el pelo y yo puedo tener y hacer cualquier gesto realmente, o en apoyo o en contra o lo que sea. O sea, un gesto, pero un gesto con palabras tal vez, con... O me voy para allá directamente. Me voy para allá y me subo a las manifestaciones.
A lo loco ahí.
A lo loco, ¿vale? Pues eso seguro que vale más que todo lo otro. El otro no.
Ok, ¿Asari?
Yo no, solo quería saber qué pensabais vosotros.
¿Pero tú de qué vas?
Bueno, Dios, señores, oye, hemos... Hasta muy bien, ¿eh? Nos podemos quedar aquí.
Ha enterrado mi carrera, tío.
Ah, para acá, ya está. No, y... hay que informarse más igualmente.
Hay que
estar ahí para saber realmente qué es lo que ocurre, así que mejor...
Que para que un gesto no sea vacío, simplemente tienes que llenarlo de información desde contrastada.
Luego. Información correcto. De todo. Oye, ha sido un placer. Al final hemos filosofado muchísimo.
Muchísimo, sí.
Profundizado y todo. Y aún así, siempre que terminamos un programa...
Siempre te queda la sensación de que ha quedado muchísimo por decir.
Sí, muchísimo. Pero eso es bueno. Eso quiere decir que seguimos teniendo más cosas que decir.
Oye, por cierto, que desde que nos pusieron la cámara, este es el tercer programa. Es el programa en el que ya me he sentido más...
Más cómoda ahí con verte ahí.
A mí me ha costado mucho. Ahora voy a hacerlo. Mira, esto me ha costado que flipas, ¿vale? Porque había un momento... Mira, es que me está...
Mira,
es que de
mira,
verdad.
Mira.
Se está haciendo
es que ha habido...
¡Guapo!
Es que... No. Pero
vea,
pa...
Vea. Eso es un plano muy de muy Nolan, ¿eh? Es un plano muy de Nolan. Sí. O de Spike Lee. Spike Lee es más cuando tú vas andando y haces la cosa esta de mientras te mueves.
Madre, va a hablar de Superman, lo ves, ¿no?
Spike Lee no ha hecho ninguna de Superman. Bueno, lo dicho, que ha sido un placer. Hay que hacer más de estos, ¿eh?
Está guay, tío.
Me ha recordado mucho a la cafetería.
Sí, a cuando hicimos la primera reunión, tío.
Ha molado mucho.
Son gente muy guay, tío. Y yo, bueno, ya quiero decir una cosa rápida y es...
Mirando a la cámara.
Sí, ok, vale, perfecto. Hola, Lamin, qué guapo eres. Bien, más allá de eso, tíos, gente...
admiro mucho a estas dos personas que están aquí. Ya se lo dije a Fran el otro día. Estábamos en la discoteca y le dije, Fran, tío, yo tenía pósters tuyos en mi cuarto. Y de verdad que para mí es un honor poder llamarte amigo. Y Azari es una persona que desde el primer día que ya la conocí y conectamos, increíble. Y, o sea, ver el recorrido, ver la trayectoria, ver cómo es y cómo va evolucionando y cómo soy, puedo vivir eso en persona, es algo que de verdad es de las cosas que más agradecidas estoy en la vida. Así.
Así acabamos, así acabamos este programa. Señores y señores, esto ha sido No hay negros en el Tíbet.
¡Papito!